Atención primer grado. Seguimos educando.
Hola, 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 chicos, chicas, familia reunida en los alrededores de la radio escuela. Esto es Seguimos Educando. Esto es un aula en la radio. Y a través de esta radio escuela, la idea es que podamos llegar a todo el país con algo del contenido educativo en este contexto que todo eso está tan difícil. Pero ¿cómo hacemos para tener contenido educativo si no tenemos una profe? Así que saludémosla a ella. Ella ya llegó y es Marti Lazo de la Vega. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Flor. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo andan?
Hola, Mantu.
Hola, Juan. ¿Cómo estás?
Ya bien, que llegó Juan.
¡Bien!
Está
¡qué alegría!
Contento.
¡Qué alegría!
Escúchame, ya que vino, ¿por qué no le preguntamos qué cuidados hay que tener ahora para salir a la calle para no contagiarnos de coronavirus?
Ah, me parece excelente. A ver, Juan.
Usa tapaboca que tape nariz, boca y mentón. Mantener distancia, orar los pasos, lavarse las manos con agua y jabón. O si no, usa alcohol y gel.
Ah, pero muy bien, impecable. Se acuerda de todo con lujo de detalles.
Y podemos sumarle entonces, Juan, ¿cuál es el número al que la gente nos puede dejar su audio vía WhatsApp? O sea, el número que se tienen que agendar en WhatsApp para poner Radio Escuela y ahí mandarnos un audio contándonos en qué lugar están del país, cómo nos escuchan, con quiénes nos escuchan y lo que sea que nos quieran contar.
1, 1, 6, 6, 7, 9, 8, 2, 0, 9.
Maravilloso. Te lo puedo pedir por última vez, es lo último que te pido en el día.
Sí. 1, 1, 6, 6, 7, 9, 8, 2, 0, 9.
Excelente, Juan, no te vayas a ningún lado porque esta semana estamos tan copados hablando de museos. Al final la profe nos contagió tanto esta idea de que los museos están re buenos, preguntándonos durante toda la semana dónde se guardan las grandes colecciones de cosas y ya entendimos qué es en los museos. Pero ¿qué nos vamos a preguntar hoy, profe?
Bien, el día de hoy nos vamos a preguntar ¿qué otras cosas podemos encontrar en un museo? Porque, mira, Flor, pensemos en todos los museos que hemos mencionado hasta hoy. Hemos hablado de museos de música, de museos de ciencias naturales, de museos arqueológicos o etnográficos, que eran estos que nos contaban un poco sobre la historia de las sociedades, de cómo las personas se fueron organizando, de cómo vivían, de museos históricos, que por ahí nos cuentan más de una historia más cercana, de no hace tanto, tanto, tanto tiempo atrás, o de lugares emblemáticos, en lugares donde sucedieron cosas muy, muy, muy importantes que quedaron en nuestra historia, entonces podemos ir a visitar ese lugar como la Casa de Tucumán, pienso. Y también hemos hablado de los museos de arte.
Claro.
¿Y sabés qué se me ocurre? Que les podemos contar a los chicos y a las chicas sobre algunos museos de arte. Por ejemplo, si los chicos y las chicas nos están escuchando desde Tucumán, pueden, en la ciudad de Tucumán, visitar el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro. Ahí ya tienen un dato para ir a visitar ese museo. Si los chicos y las chicas que nos están escuchando viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden visitar el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires o el Museo Nacional de Bellas Artes. Y si los chicos y las chicas no viven ahí, en realidad lo pueden escribir o pueden pedir ayuda para anotar el nombre de ese museo. Y si algún día van de paseo a otra provincia, pueden ir a visitar estos lugares. Si están en Mendoza o van a ir algún día a Mendoza, pueden visitar el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Y si están en Neuquén, al Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Así que mirá vos todos los museos que podemos ir a recorrer y hay muchísimos más. Estos son algunos nomás.
Extraordinario me parece que nos metamos en todo este asunto. Y si hablamos de arte, ¿Qué más podemos decir de los museos de arte, del arte dentro de los museos?
Bueno, muy bien, estamos hablando de esos museos en los que podemos encontrar cuadros, ¿no? Estas pinturas, como vos decías el otro día, algunas de hace mucho tiempo atrás y otras de pintores o pintoras de artistas contemporáneos que están vivos hoy en día. También podemos encontrar esculturas, pero hay un museo. Hay un museo que es muy especial y que me gustaría hoy hablarles de este museo.
A ver.
Este museo, allí podemos encontrar un montón de obras de Sul Solar. ¿Escuchaste hablar alguna vez de Sul Solar?
Lo escuché hablar, pero no sé si es su nombre real, porque Sul se llama, pero con X.
Bien, con X exactamente, pero no era su nombre de nacimiento. No es el nombre que él tenía en el documento. ¿No sabes cuál era el nombre que él tenía en el documento?
A ver.
Oscar Agustín Schultz Solari.
Mira.
Ese era su nombre.
Como el indio.
Mira vos, así es. Y fue un pintor, escultor, escritor, músico, lingüista e inventor. Mirá,
tenía un montón de trabajo.
Lo que se dedicaba. ¿Y sabes algo muy interesante?
A ver.
Que él inventaba un montón de cosas. Inventó un piano, por ejemplo, que tenía 3 hileras de teclas. O sea, los pianos que conocemos tienen una. El piano que él había inventado tenía 3 y había muchas de las teclas que eran coloridas. Inventó un idioma que se llamaba panlengua.
Opa.
E inventó un juego que se llamaba panajedrez, que era muy parecido al ajedrez que ya conocemos, pero era más grande, tenía más casilleros y estaba involucrado en las constelaciones, los signos zodiacales. Como que agarró el ajedrez y le dio una vuelta de rosca. Le agregó algunas cositas.
Qué bien que me cae la gente que inventa juegos.
Así es, ¿viste? Sí, hay que ser muy creativo para eso. Pero bueno, hay un museo de Sul Solar que no solo tiene cuadros. No es lo único que podemos encontrar allí.
Ajá.
Pero bueno, les voy a ir contando a lo largo del día de hoy, les vamos a ir contando más cositas de este lugar.
¿Qué te parece si escuchamos un poquito del programa Huellitas, que nos cuenta justamente sobre Sul Solar y sobre su museo?
A ver.
El artista, que se llamaba Sul Solar, era, además de pintor, un inventor. Inventó juegos, instrumentos musicales y hasta un lenguaje nuevo para que todos los hombres del mundo pudieran entenderse. También le gustaba pintar ciudades. Inventó varios, hasta una ciudad voladora. Vos también podés hacer tus acuarelas de personas o ciudades y escribirle palabras inventadas. En la casa donde vivió Sul Solar, hoy está el museo que lleva su nombre. Podés visitarlo y de paso conocer más de sus inventos. Y como dijo nuestro artista, nos vemos y hasta la vista.
Nos vemos y hasta la vista.
Así es. Bueno, ¿sabes? Otra cosa que les podemos contar a los chicos y a las chicas de este artista. Que él nació en el año 1887.
¡Apa!
Y murió en el año 1963. Pero mirad todo lo que habrá hecho para que hoy estemos hablando de todas sus creaciones.
Un recreador, reinventor.
Un recreador, así es. Y bueno, si los chicos y las chicas tienen la posibilidad de visitar este museo, que fue el lugar donde él vivió, como escuchábamos recién, van a poder encontrar eso, los cuadros que son súper coloridos y que muchos de ellos fueron pintados, especialmente para los niños y las niñas, pero también se pueden encontrar objetos y todos estos inventos que él fue haciendo con sus manos. Y donde hay mucho, mucho color.
Museo Sul Solar. Está funcionando ahora, seguramente con visitas restringidas, pero queda acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle La Prida. Si quieren ir a darse una vuelta, a lo mejor están en zona, pueden, y además estamos en época de vacaciones de invierno y a lo mejor algún chico o alguna chica se viene a la ciudad de Buenos Aires, porque eso sí se puede. Así que claro, a lo mejor se están viniendo para acá, tengan este dato también. Ahora, hablando de chicos y chicas, hay algunos que han participado del programa La Forma del Mundo de Paca Paca y cuentan, por ejemplo, hablando de arte, hablando de creaciones, qué colores les gustan y a qué colores les hace acordar cada color. Así que atención con eso, escuchemos lo que dice.
Mi color favorito es el dorado.
Mi color favorito es violeta.
Mi color preferido es el violeta y el fucsia.
Y los vi y me empezaron a gustar.
Mi color preferido es el rojo, porque no sé.
El color verde me hace pensar en la naturaleza.
Al pasto, a las hojas del árbol.
A mí el color azul en el mar, en el océano.
El color rojo me hace pensar en el amor.
Al corazón.
Las cosas cambian cuando los colores cambian.
A mí me parece que están relacionados los sentimientos y los colores, porque si yo tuviera que pintar un cuadro con enojo, lo pintaría con colores oscuros, negro, marrón.
El arte para mí es expresarte de una forma artística.
Cantar, pintar y actuar.
Para mí es muy lindo porque vos pintás y es como una obra de arte que te sale del corazón.
¿El arte es libertad?
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
¿Una lechuza, abuela? ¿Nos va a traer mala suerte?
¡Qué pavada! Las lechuzas son pájaros encantadores.
¿Te parece? A mí me gustan más los pájaros de colores.
¿Querés que te cuente de dónde sacaron sus colores los pájaros?
Dale.
Cuentan que hace muchos años los pájaros fueron a homenajear al rey por el día de su cumpleaños. Iban en caravana. Pasaban volando por encima de los desiertos para no quemarse las patas. Se metían en las nubes para refrescarse. Volaron muchos días hasta que al fin llegaron al palacio del rey. Frente a la puerta, cada cual tomó su puesto. La paloma, cubierta de algodón, se paró delante de todo. Después se fueron acercando al trono. Uno por uno caminaban, hacían una reverencia y besaban la mano del rey. Enseguida volvían a su lugar. Pero hubo un pájaro que no se movió. Los demás se dieron vuelta para mirarlo. Era blanco, un blanco de vela, un blanco de espuma, bellísimo. ¿Para qué vino si no va a saludar?, dijo el sabiá. Para darse corte, rezongó la lechuza. Mirarlo y morirse de envidia. ¡Qué cosa detestable! Y encima engreído. Entonces el rey lo llamó. Tú, acércate, le dijo, porque los reyes hablaban de tú. El pájaro se acercó y saludó al rey con la reverencia más elegante que te puedas imaginar. Y el rey le sonrió. Y ahí fue donde ni el hornero, ni el sabia, ni la lechuza pudieron más. Y agarraron puñados de ceniza, azufre y tinta y se los tiraron encima. Solo la paloma no lo atacó. ¿Pero qué te crees que pasó? El pájaro quedó transformado en un arco iris, mucho más lindo que cuando era blanco. El rey, cuando le vio los colores, lo volvió a llamar y le puso una corona de cardenal. Y así fue, como por la envidia de los feos, nacieron los pájaros de colores. Nació la belleza. Y la paloma quedó blanca, y el rey la nombró su mensajera.
¿A la bola la lechuza da mala suerte, profe?
No, para mí no. ¿Para vos?
Nah. No me gusta mucho la idea de mala suerte. O sea, toco madera todas las veces que puedo, pero no me gusta la cosa.
Y menos cuando tiene que ver con un ser vivo. ¿Qué va a ser una lechuza o un gato negro? Yo tengo un gato negro, así que no sé. Según esas costumbres, ¿tengo mala suerte todo el tiempo? No.
Y aparte, por ejemplo, si vos sos de un equipo y yo soy del contrario, jugamos, y vos, pedís por favor, y yo pido por favor, y alguien gana, ¿el otro qué? ¿Tiene mala suerte?
Claro. Es medio raro todo eso, pero bueno, también son esas costumbres que todavía nos quedan.
Es así, profe. ¿Qué te parece si tanto hablamos de museos, de museos históricos? ¿Por qué no hablamos con una trabajadora del Museo Histórico Nacional? Porque algunas de las preguntas que nos estuvimos haciendo en la semana se las podemos preguntar a una trabajadora. Por ejemplo, le preguntamos a Joana Di Marco, ¿para qué sirve un museo?
Bueno, esta pregunta es muy particular. ¿Para qué sirve un museo? A mí lo que más me gusta de los museos, lo que me parece más lindo, es que no sirve para nada específico. Hay muchas instituciones que sabemos que sirven para tal cosa. Y los museos, en realidad, no sirven para nada, pueden servir para muchas cosas, dependiendo cómo una lo mire. Esto no fue así siempre. Cuando se inventan los museos, que fue hace mucho tiempo, cuando se inventan se los pensó para una utilidad específica, que servían para algo, servían para educar, servían para decir qué cosas son cultura y qué no. Servían para demostrar que algo puede ser más valioso que otro, para mostrar las conquistas que un país o un territorio hizo sobre otro territorio, para contar una historia común a todas las personas que vivían cerca de ese museo. Entonces, en su momento sí tenía un fin específico y servía para algo. Hoy, por suerte, muchos museos cuestionan esa utilidad, cuestionan ese fin, si sirven para esos objetivos con los cuales fueron creados o sirven para otros objetivos, si esos objetivos son únicos y estáticos o se construyen día a día. Entonces a mí me gusta pensar, cuando digo para qué sirve un museo, es que es una construcción, se construye cada día esa respuesta, para qué sirve, y es diferente para cada persona.
Qué importante esto que dice, qué interesante, porque claro, uno puede imaginarse que en otro momento los museos servían para otra cosa. Quizás por eso teníamos la idea de que los museos eran cosas aburridas, porque eran como una cosa ahí que servía para que algunos, los que iban al museo, sean considerados gente que sabe muchísimo.
Y se
los
sientan
otros
más
no.
Poderosos.
Claro, y que las cosas que se publicaban o se exhibían en un museo eran cosas que valían muchísimo y las cosas que no se exhibían en el museo no. Me gusta que entonces ahora lo que pasó es que se popularizó más el museo.
Es cierto, y no tiene que ver tanto así con esa cosa de poder, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Y sabes qué pienso? ¿Qué me gustaría saber a mí?
A ver.
¿Cómo se trabaja en el museo?
Es tan diferente lo que sucede en un museo en relación a otro. Yo te voy a decir lo que sería lo ideal que pase en un museo. Para mí, los museos tienen que trabajar armando redes. ¿Qué significa armar redes? Poner en contacto a las personas que trabajan en el museo con otros museos, con otras instituciones, con otros profesionales que son especialistas en un tema. Por ejemplo, el Museo Histórico Nacional no podría trabajar sin tener en su equipo o sin contactarse con equipos externos, con especialistas de maderas, con especialistas de objetos hechos de metal o textiles, o especialistas en obras de arte o instrumentos musicales. Muchas de estas personas especialistas trabajan en el Museo Histórico Nacional, pero también hay otras personas que son externas y que hay que armar redes. Pero principalmente hay dos factores que hacen el trabajo del museo diferente a cualquier otro trabajo que se puedan imaginar. Primero, el primer factor es que se trabaja con objetos históricos, antiguos, y que hay que cuidarlos, porque la idea es que no sean solamente que se los pueda visitar hoy y nada más, sino que puedan estar en el museo y puedan ser visitados y puedan ser cuestionados, interpelados, rememorados por muchas generaciones más. Ese es uno de los objetivos que tiene el museo en sus equipos de trabajo, que los objetos duren muchos años más para que muchas generaciones puedan acercarse a ellos.
Qué bueno, porque ya escuchamos varias veces hablando de museos esta idea de que el museo se trabaja en equipo y ahora aparece la palabra en redes también. Eso está bueno para considerar.
Así es, no solo dentro de un mismo museo, sino con otros. Espectacular.
Claro. Ella es Joana Di Marco, trabajadora del Museo Histórico Nacional. ¿Y de qué manera, Joana, se elige el material que se va a exhibir en el museo?
¿Cómo se elige el material a exhibir? Bueno, es la gran pregunta. Es un proceso largo, muy largo. Imaginen que hay museos que tienen colecciones enormes, pisos y pisos y pisos de objetos que integran su colección. Y hay otros museos que toda su colección entran tal vez en un cajón de un mueble. Entonces, hay museos, por otro lado, que para elegir sus colecciones van creciendo diariamente con donaciones o con concursos o con convocatorias de obras de arte, que se sigue aumentando el número de su colección. Y hay otros museos que tal vez su colección no cambió en los últimos 100 años. Entonces, para elegir qué objetos van a integrar una exhibición, primero se piensa qué idea se quiere contar, cuál es, de qué va la cosa, cuál es la historia que se quiere contar en una exhibición. Y después se hacen muchas reuniones de trabajo con investigadoras, con investigadores, con conservadoras y conservadores, con docentes, con museólogas, con museógrafas y museógrafos, que son quienes diseñan una exhibición, que la ponen en papel para saber cómo se van a poner las luces, cómo van a ser la forma de las vitrinas, dónde van a estar los textos. Son todas decisiones que se toman para ver esa historia, de qué manera se va a contar y qué objetos refuerzan esa historia, la potencian esas ideas. Porque toda exhibición en realidad es como una hipótesis. Venimos a contar una historia y lo hacemos de esta manera. Cuando abrimos las puertas de las salas del museo, esperamos que las personas que visitan digan: estoy de acuerdo con esta manera de contar o no. Para mí se contaría de manera diferente, o vengo a aportar otros saberes para que esta historia siga creciendo.
En algún lugar hay algo como de ir al teatro, me parece, en ir al museo, pero hay que poder entender esa lógica. Me encantó poder escuchar a la trabajadora del Museo Histórico Nacional, profe.
Súper interesante. Con más ganas de ir a un museo que nunca, te digo.
Eso. ¿Nos vamos al museo escuchando una canción?
Vamos al museo, Flor.
Muy bien, será hasta la próxima. Nos vamos con Copla de las Estrellas, Graciela Mendoza. Gracias, profe.
A vos, Flor. Chau, chicos. Chau, chicas.
Por las noches subo al cerro a pedirle al lucero que me guíe en el camino de regreso a mi cielo. Lucerito, sos mi guía, las estrellitas me esperan en la tierra, eché raíces y en el cielo mi alma juega. Caja, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Canto coplas en los cerros porque así lo siento yo. Mi cajita me acompaña, latiendo en el corazón. Con mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Con mi caja cantar quiero, 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 cantar quiero.